A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Buenas tardes a todos los que un día más os dais cita en las ondas de Radio María con el compendio del Catecismo. Os da la bienvenida y os acompaña hoy durante este espacio vuestro amigo Mario Ortega. Tatiana Goricheva fue la fundadora del primer movimiento feminista ruso en la antigua Unión Soviética. Nacida en 1947, fue educada en el ateísmo oficial del régimen soviético. Estudió filosofía y ella describe así cómo dentro de su corazón notaba esa nostalgia de infinito y cómo el Señor finalmente llegó a su corazón. Dice así: hubo un tiempo en el que aspiré a una vida íntegra y consecuente. Me sentí filósofa y dejé de engañarme a mí misma y a los demás. Pero la verdad amarga, terrible y triste estaba para mí en el primer plano, y por ello mi existencia seguía tan desgarrada y contradictoria como antes. Experimentaba un gusto permanente por el contraste y el absurdo, por los imponderables de la vida. También alentaba en mí el esteticismo. De día, por ejemplo, me gustaba mucho ser una alumna brillante, el orgullo de la Facultad de Filosofía, y trataba con intelectuales sutiles, asistía a conferencias y coloquios científicos. Me gustaba hacer observaciones irónicas, y sólo me daba por satisfecha por lo mejor en el aspecto intelectual. Por la tarde y por la noche, en cambio, me mantenía en compañía de marginados y de gente de los estratos más bajos, ladrones, alienados y drogadictos. Esa atmósfera sucia me encantaba. Nos emborrachábamos en bodegas y en bohardillas. Me invadió entonces una melancolía sin límites. Me atormentaban angustias incomprensibles y frías, de las que no lograba desembarazarme. A mis ojos me estaba volviendo loca. Ya ni siquiera tenía ganas de seguir viviendo. ¿Cuántos de mis amigos de entonces han caído víctimas de ese vacío horroroso y se han suicidado? Otros se han convertido en alcohólicos. Algunos están en instituciones para enajenados. Todo parecía indicar que no teníamos esperanza alguna en la vida. Pero el viento del Espíritu Santo sopla donde quiere, otorga vida y resucita a los muertos. ¿Qué fue lo que me ocurrió entonces? Que nací de nuevo. En efecto, fue un segundo nacimiento lo que yo experimenté. Cansada y desilusionada, realizaba mis ejercicios de yoga y repetía los mantras. Conviene saber que hasta ese instante yo nunca había pronunciado una oración, ni conocía realmente oración alguna. Pero el libro de yoga proponía como ejercicio una plegaria cristiana, en concreto, la oración del Padre Nuestro, justamente la oración que nuestro Señor había recitado personalmente. Empecé a repetirla mentalmente, como un mantra, de un modo inexpresivo y automático. La dije unas 6 veces. Entonces, de repente, me sentí trastornada por completo. Comprendí, no con mi inteligencia ridícula, sino con todo mi ser, que Él existe. Él, el Dios vivo y personal, que me ama a mí y a todas las criaturas, que ha creado el mundo, que se hizo hombre por amor, el Dios crucificado y resucitado. Queridos amigos, a través del Padre Nuestro, Tatiana Goricheva recibió la luz de la fe y la conversión. Y es que la oración del Señor es la que nos descubre a través de la plegaria nuestra maravillosa condición de hijos de Dios, y abre ante nosotros el infinito horizonte de vivir y contemplar a Dios como Padre. Las preguntas que hoy comentaremos, siguiendo esta última parte del compendio dedicada al Padre Nuestro, son, de la 581 a la 583, las siguientes. ¿Qué lugar ocupa el Padre Nuestro en la oración de la Iglesia? ¿Por qué podemos acercarnos al Padre con plena confianza? ¿Cómo es posible invocar a Dios como Padre? Thank you. En nuestro anterior programa veíamos cómo la obra de Cristo y la del Espíritu Santo son indisociables. Lo que Jesús enseña nos lo recuerda continuamente el Espíritu Santo y nos lo hace vivir. Así, la oración del Padre Nuestro ha sido continuamente inspirada por el Espíritu en el corazón de la Iglesia. Los primeros cristianos rezaban 3 veces al día el Padre Nuestro, según leemos en el antiquísimo documento de la Didache, en vez de las 18 bendiciones de la piedad judía. Desde el inicio de la tradición litúrgica, el Padre Nuestro ocupó un lugar central en las celebraciones de los cristianos. Dice así San Juan Crisóstomo: «El Señor nos enseña a orar en común por todos nuestros hermanos, porque Él no dice «Padre mío, que estás en el cielo», sino «Padre nuestro», a fin de que nuestra oración sea una sola alma para todo el cuerpo que es la Iglesia». Veamos, pues, más en detalle cómo la Iglesia, especialmente en la liturgia, reza con el Padre Nuestro. Hagámoslo a la luz del número 581 del compendio. Escuchemos con atención.
¿Qué lugar ocupa el Padre Nuestro en la oración de la Iglesia?
Oración por excelencia de la Iglesia. El Padre Nuestro es entregado en el bautismo para manifestar el nacimiento nuevo a la vida divina de los hijos de Dios. La Eucaristía revela el sentido pleno del Padre Nuestro, puesto que sus peticiones, fundándose en el misterio de la salvación ya realizado, serán plenamente atendidas con la segunda venida del Señor. El Padre Nuestro es parte integrante de la liturgia de las horas.
El Padre Nuestro es la oración por excelencia de la Iglesia, es decir, la oración principal, la que ocupa el puesto central. Es la oración de los hijos de Dios. La oración de Cristo es también la oración de los cristianos, porque Cristo nos la ha enseñado precisamente para ello. El Padre Nuestro es entregado en el bautismo. Se dice así, entregado, haciendo referencia a la palabra latina traditio, de la que viene también la palabra tradición, que es lo que se entrega o lo que se pasa de una generación de cristianos a otra. Significa la fe y significa la oración. La recitación del Padre Nuestro es como una confirmación oficial de que esa persona ha sido hecha hija de Dios. En el caso de un bebé, son los padres los que después de recibir la luz del cirio pascual rezan el Padre Nuestro con su hijo recién hecho hijo de Dios. Y cuando el bautizado es un adulto, y recibe por lo tanto también en ese momento la confirmación y la Eucaristía, antes, en la catequesis preparatoria o catecumenado que ha recibido, se le ha enseñado a rezar el Padre Nuestro y lo ha rezado muchas veces, pero desde su bautismo lo reza con el sello de la unción del Espíritu que ha sido grabado indeleblemente en su corazón, en sus oídos, en sus labios, en todo su ser de hijo. Así nos dice el Catecismo Mayor en el número 2769. Y es que el Padre Nuestro configura, junto con el credo y con el mandamiento del amor, la identidad del cristiano, podríamos decir que pertenece a su ADN o su DNI, como queramos decir. Es lo que define al cristiano, que es ante todo hijo de Dios. El Padre Nuestro ocupa igualmente un lugar central en la Eucaristía. Desde el comienzo de la Iglesia encontramos los escritos y las cartas de los santos padres que nos describen la liturgia eucarística, y en todos aparece el momento en el que se reza el Padre Nuestro. El Padre Nuestro se sitúa en la misa, recordémoslo, entre la anáfora u oración eucarística y la liturgia de la comunión. Y el compendio nos ha dicho de una manera muy clara y solemne que la Eucaristía da al Padre Nuestro su sentido pleno. Es decir, que el Padre Nuestro va recogiendo todas las alabanzas y peticiones que se dirigen a Dios durante toda la celebración eucarística y nos prepara para la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, a la vez que alimenta nuestra esperanza de contemplar un día cara a cara a Dios en el cielo. Todo esto significa el Padre Nuestro dentro de la misa, y la liturgia eucarística ilumina y da su pleno sentido, como hemos dicho con palabras del compendio, el Padre Nuestro, la oración del Señor. Veamos estos tres aspectos que acabamos de decir un poco más detenidamente. Primero, se recogen en el Padre Nuestro todas las alabanzas y peticiones que se dirigen a Dios durante la celebración eucarística. Así es, las oraciones de la misa suelen decir Dios Todopoderoso y Eterno, comienzan así y terminan por Jesucristo nuestro Señor en la unidad del Espíritu Santo. Luego quiere decir que esa oración iba dirigida al Padre, a Dios Padre Todopoderoso. También puede dirigirse a Jesucristo, pero más excepcionalmente. Normalmente, en la liturgia, las oraciones se dirigen al Padre Eterno. Por lo tanto, nos están apuntando ya a la oración del Padre Nuestro, en la que comenzamos claramente a llamar a Dios así, Padre. La liturgia de la Eucaristía continuamente bendice a Dios, santifica su nombre, podríamos decir con las palabras del Padre Nuestro. Bendito seas por siempre, Señor, por ejemplo, en el ofertorio. Es un reflejo de ese santificado sea tu nombre. También cuando nos acercamos al momento de la comunión y crece en nosotros ese deseo de recibir a Jesús, en el Padre Nuestro, el danos hoy nuestro pan de cada día cobra ese significado eucarístico tan primordial en nuestra vida. El pan nuestro de cada día es el pan eucarístico en primer lugar, además del pan material, claro está, que le pedimos también al Señor. Cuando en el Padre Nuestro decimos perdona nuestras ofensas, no estamos sino recordando ese acto penitencial que habíamos hecho al principio de la misa. El Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. En el Padre Nuestro decimos perdona nuestras ofensas. Y recordemos también cómo ese venga a nosotros tu reino es en realidad lo que decimos justo después de la consagración. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. O nos dirigimos a Él, dice también la liturgia, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Luego, eso es el venga a nosotros tu reino del Padre Nuestro. Vemos, por tanto, esa unión tan grande que hay entre el Padre Nuestro y la liturgia eucarística. Y el hecho de rezarlo antes de la comunión nos prepara, nos perdona, digamos, los pecados veniales que podemos tener y recibir dignamente al Señor en la comunión. Además de en la liturgia eucarística, vemos cómo también el Padre Nuestro ocupa un lugar principal en la liturgia de las horas, concretamente en laudes y vísperas, que son las horas mayores. Después de rezar con los salmos y con otros textos de la Escritura, y después de presentar las preces o peticiones al Señor, finalmente se concluimos con el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es como la guinda que corona la oración de laudes y vísperas. Es como recoger todo lo que hemos rezado y pedido antes y presentarlo a Dios Padre con nuestro corazón de hijos. Ni que decir tiene, y continuaremos hablando luego de ello, que el Padre Nuestro lo utilizamos también en todos los actos de devoción de los fieles, el rosario, las novenas, las procesiones. En todos esos momentos de oración, además de la oración litúrgica, aparece y debe aparecer en un lugar central el rezo del Padre Nuestro. Pero vamos a hacer ahora aquí, amigos, nuestra primera pausa de hoy.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Seguimos, queridos amigos, con nuestro comentario al Padre Nuestro y vamos a escuchar ahora la pregunta 582, que nos habla de esa confianza que obtenemos cada vez que rezamos el Padre Nuestro, pues nos dirigimos a Dios como Padre. Escuchemos con atención este número del compendio.
¿Por qué podemos acercarnos al Padre con plena confianza?
Podemos acercarnos al Padre con plena confianza porque Jesús, nuestro Redentor, nos introduce en la presencia del Padre y su Espíritu hace de nosotros hijos de Dios. Por ello, podemos rezar el Padre Nuestro con confianza sencilla y filial, gozosa seguridad y humilde audacia, con la certeza de ser amados y escuchados.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, así se introduce la oración del Padre Nuestro en la celebración de la Eucaristía, y en las liturgias cristianas orientales hay fórmulas también muy parecidas, por ejemplo, haznos dignos, Señor, de proclamar el Padre Nuestro, danos la confianza para pronunciar estas palabras, etc. Decimos, nos atrevemos a decir. Pensemos que nos estamos dirigiendo al Dios Altísimo y Eterno, en el Padre Nuestro, aquel ante quien Moisés se descalzó como señal de respeto y ordenado por el mismo Dios, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, Éxodo 3:5. Ponerse en la presencia de Dios, a la vista de Dios. ¿Yo, un pecador? Pensémoslo bien, porque así se entiende un poco ese «nos atrevemos a decir» de la liturgia introduciendo el Padre Nuestro. El único que puede atravesar el umbral de la santidad divina, el único que lo puede franquear, es Jesús, que es Dios como el Padre. Vemos cómo el Padre Nuestro nos ayuda a comprender más quién es Dios Padre y quién es Jesús, que es su único Hijo, hecho hombre. Y por eso abre a la humanidad ese acceso al Padre, porque siendo Dios se ha hecho hombre. Y después de llevar a cabo la purificación de los pecados, como dice Hebreos 1:3, nos introduce a todos en la presencia del Padre. Nosotros no podemos acercarnos de ningún modo al Padre si no es a través de Jesús y con Jesús. Aquí estamos, yo y los hijos que Dios me ha dado, dice a la carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 13. ¡Qué bonito esto! Como dicho por Jesús, aquí estamos yo y los hijos que Dios me ha dado. El Padre Nuestro nos introduce en el misterio de la comunión nuestra con Jesús. Con su muerte y resurrección nos ha hecho hijos con Él, de modo que con Él formamos un solo cuerpo, que es la Iglesia. La Iglesia es Cristo y los cristianos inseparablemente unidos. Por eso Dios, cuando contempla a su Hijo resucitado y sentado a su derecha en el cielo, no puede no mirarnos a nosotros, es más, nos reconoce como sus hijos, porque estamos unidos a su Hijo. Este es el maravilloso misterio de la redención y su consecuencia más directa, que es la filiación divina, el que somos hechos por el bautismo hijos de Dios. Por eso, porque Jesús nos lo ha dicho, y sabiendo que Él intercede por nosotros, nos atrevemos a decir el Padre Nuestro. Esta palabra atrevernos indica pues el respeto y la reverencia que hacia Dios siempre hemos de tener. No podemos presentarnos ante Él en base a nuestros propios méritos, porque no los tenemos. No tenemos ningún derecho ganado a pulso por nosotros, sino que nos presentamos con los méritos de Cristo, los que Él ha querido que sean también méritos nuestros. Jesucristo, nuestro Señor y Maestro, nos hace hablar ante Dios, porque realmente, ante Dios infinito, pensémoslo bien, uno se quedaría sin palabras completamente. Pensemos que si ante cualquier personaje importante al que tenemos que hablar muchas veces nos ponemos nerviosos y nos quedamos sin palabras, nos quedamos como atenazados, pues cuánto más el encontrarnos en la fe ante Dios si no estuviera Jesús a nuestro lado. Y Jesús es el que nos dice así, venga, dile esto, esto que te voy a decir, no tengas miedo, dile, Padre, Padre nuestro, tuyo y mío, tuyo porque es mío y tú estás en mí. Digámosle juntos, Padre nuestro. Así tenemos que rezar el Padre nuestro, unidos bien a Jesús, dirigiéndonos al Padre. San Pedro Crisólogo tiene un precioso texto que recoge también el Catecismo Mayor en el número 2777, y dice así: la conciencia que tenemos de nuestra condición de esclavos nos haría meternos bajo tierra, nuestra condición terrena se desharía en polvo, si la autoridad de nuestro mismo Padre y el Espíritu de su Hijo no nos empujasen a proferir este grito: envió Dios el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, que nos hace clamar Abba, Padre, Romanos 8:15. ¿Cuándo la debilidad de un mortal se atrevería a llamar a Dios Padre suyo, sino solamente cuando lo íntimo del hombre está animado por el poder de lo alto? Hasta aquí la cita, como digo, de San Pedro Crisólogo. Y es que en este encuentro tan maravilloso que tenemos con Dios Padre a través de Jesucristo, hay otro protagonista más que no podemos olvidar, el Espíritu Santo. Jesús nos introduce en la presencia del Padre y su Espíritu hace de nosotros hijos de Dios. Nos da las fuerzas para hablar y hablar con todo el corazón a Dios llamándole Padre. Él mismo, nuestro Padre, ha puesto en nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre, como recordábamos antes el versículo famoso de Romanos 8:15. Nos atrevemos a decir Padre nuestro. Y este comienzo de la oración del Señor es también el comienzo de una vida nueva en nosotros. Al llamar a Dios Padre, se abre ante nosotros un horizonte infinito de confianza y gozo. Se han abierto las puertas que separaban a la humanidad de Dios. Dios ya no es el Dios lejano y desconocido, sino que lo tenemos ahí, es nuestro Padre. Y por eso, como un niño que al principio se muestra muy tímido y vergonzoso ante un desconocido, pero cuando descubre que esa persona es una persona amiga que le quiere, comienza entonces a sonreírle y a tener confianza, así también la confianza nuestra al rezar el Padre Nuestro es el primer fruto de una auténtica relación paterno-filial. Confianza sencilla y filial con Dios, que no es camaradería de igual a igual, sino la relación de un hijo necesitado a un padre infinitamente bueno que le abre los brazos siempre. Una verdadera relación filial con Dios nunca olvida su grandeza, su majestad, su gloria infinita, pero a la vez nos reconocemos como hijos, con pleno derecho gracias a Cristo. Y por tanto, esta confianza, como nos ha descrito el compendio, se manifiesta en tres aspectos fundamentales: gozosa seguridad, humilde audacia y certeza de ser amados y escuchados. Estas son las tres características que definen la auténtica confianza del cristiano hacia su Padre Dios, la confianza que expresamos en el Padre Nuestro. Primero, una gozosa seguridad. Cuando uno se siente seguro, eso le proporciona alegría. Y cuanto más sea la seguridad, más alegría dará. Pues el Padre Nuestro, como síntesis de todo el Evangelio, nos da la seguridad, cada vez que lo rezamos, de sabernos hijos de Dios, y por lo tanto herederos de la vida eterna, y fuertes en este mundo con la gracia que nuestro Padre Dios no deja de darnos. Luego, gozosa seguridad. Segundo, la confianza que crece en nosotros cada vez que rezamos el Padre Nuestro hace que mostremos ante Dios una humilde audacia. ¿Qué quiere decir esto? La audacia es el atrevimiento en manifestar o pedir cosas a alguien, cosas a veces un poco comprometidas y que siempre exigen que haya un grado de confianza grande por parte de quien pide. En el Padre Nuestro mostramos, pues, la audacia de dirigirnos a Dios como Padre. Ese es el mayor atrevimiento, la primera palabra, llamar a Dios Padre. Pero además le bendecimos con palabras y expresiones realmente directas y grandes, audaces. Santificado sea tu nombre. Le pedimos que venga a su reino, que se haga su voluntad. Son peticiones muy directas y claras, que nos muestran el corazón lleno de confianza que siempre hemos de tener. Más aún cuando le pedimos nuestro pan de cada día y que perdone nuestras ofensas. Son peticiones, como vemos, propias de un hijo hacia su Padre Dios. Pero a la vez, esta audacia o atrevimiento decimos que es humilde, porque uno no se dirige a Dios con altanería o como el que exige algo, sin más, sino que nos dirigimos a Él siempre con humildad de hijos y de siervos del Señor. Y finalmente, en tercer lugar, el Padre Nuestro hace que sintamos en nosotros, nos dice el compendio, la certeza de ser amados y escuchados, porque un padre bueno siempre escucha a sus hijos. Dice así Jesús: si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se las pidan? Mateo 7:11. La repetición del Padre Nuestro hace que nuestro corazón sienta cada vez más fuerte ese amor del Padre Dios, y con él el amor de Cristo y del Espíritu Santo. La certeza, pues, de sabernos amados y escuchados. Eso es lo que más necesitamos en la vida. Quien no se siente amado ni escuchado, por muchas riquezas o salud que tenga, siempre vivirá amargado y triste. Necesitamos ser amados y escuchados, y sobre todo amados y escuchados por Dios. Luego el Padre Nuestro es una fuente de confianza, de gozo, de seguridad y de paz. Hagamos de nuevo una pausa de acompañamiento musical.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Veíamos anteriormente cómo el Padre Nuestro nos hace descubrir la maravillosa condición nuestra de hijos de Dios por el bautismo, y cómo por ello hemos de tener una confianza ilimitada en nuestro buen Padre Dios, que nos quiere y abraza siempre, como a los dos hijos de la parábola, el que se había ido y el que había quedado en casa. Nuestra religión cristiana es la confesión de Dios como Padre, en primer lugar, como Hijo y como Espíritu Santo también, por supuesto, porque Dios es Trinidad. Pero ahora subrayamos nuestra condición de hijos y nos fijamos sobre todo en la paternidad de Dios. Seguimos hablando de ella porque sigue el compendio con esta maravillosa realidad en la siguiente pregunta, la número 583.
¿Cómo es posible invocar a Dios como Padre?
Podemos invocar a Dios como Padre porque el Hijo de Dios hecho hombre nos lo ha revelado y su Espíritu nos lo hace conocer. La invocación del Padre nos hace entrar en su misterio con asombro siempre nuevo y despierta en nosotros el deseo de un comportamiento filial. Por consiguiente, con la oración del Señor, somos conscientes de ser hijos del Padre en el Hijo.
Jesús nos ha revelado a Dios como Padre. Es inevitable recordar aquella primera revelación del nombre de Dios dada a Moisés cuando éste le preguntó a Dios por su nombre. Dios le respondió: «Yo soy, Yahvé», el nombre de Dios eterno que el pueblo de Israel no se atrevía ni a pronunciar por respeto y reverencia a Dios omnipotente. Ese Dios se va revelando progresivamente a lo largo de la Sagrada Escritura, a lo largo de la revelación, va creciendo en intensidad, en profundidad nuestro conocimiento de Dios, hasta que Jesucristo, suprema revelación del amor del Padre, nos revela este nombre adecuado a Dios, que es el de Padre. Más aún, el Señor sabemos que utiliza la palabra Abba, que significa en realidad papá. Es dirigirse, pero con este término tan familiar, para subrayar la bondad y la cercanía del Padre y también la confianza del Hijo. Luego, la revelación plena y definitiva de Dios que nos ha traído Jesucristo es precisamente la de llamar a Dios Padre. Y esta revelación es la que nos recuerda y actualiza continuamente el Espíritu Santo, como hemos dicho. En realidad, esta última pregunta que comentamos hoy es recordar muchas de las cosas que ya hemos visto en las dos preguntas anteriores. El rezo del Padre Nuestro es siempre esa invocación filial al Padre, y por lo tanto es una fuente de conocimiento siempre nuevo. No nos pensemos que por saber el Padre Nuestro tan de memoria y repetirlo tantas veces no nos dice nada nuevo. Al contrario, cada vez que lo rezamos, y lo rezamos de verdad, con fe viva, crece nuestro conocimiento de Dios, crece nuestra fe. Rezaremos mejor el credo, diremos más conscientemente: «Creo en Dios, Padre Todopoderoso», porque estamos rezándole así como Padre. Luego, la oración del Padre Nuestro ayuda a nuestra fe, ayuda a nuestro mejor y mayor conocimiento de Dios. Y también la repetición constante y auténtica del Padre Nuestro hará crecer en nosotros el deseo de un verdadero comportamiento filial, es decir, de un cumplir los mandamientos, sabiendo que se está obedeciendo a Dios Padre. Y el primer mandamiento precisamente dice así: «Amo a Dios sobre todas las cosas». Luego vemos qué unidad tan grande hay entre el credo, que comienza: «Creo en Dios Padre Todopoderoso», entre los mandamientos, el primero de los cuales es amar a Dios sobre todas las cosas, y ahora el Padre Nuestro, cuya primera palabra es la de Padre, la de recordarnos que tenemos que tener esa fe en Dios Padre y amarlo sobre todas las cosas. Por la oración del Señor, el Padre Nuestro, además, hemos sido revelados a nosotros mismos, al mismo tiempo que nos ha sido revelado el Padre. Esta es una idea que se contiene en la Constitución Gaudium et Spes, en el número 22 del Concilio Vaticano II. El misterio del Verbo encarnado es el que revela el hombre al propio hombre, y lo revela asociándolo a su condición de Hijo de Dios y, por lo tanto, a reconocer a la primera persona de la Santísima Trinidad también como Padre nuestro. Es precioso el texto de San Ambrosio que recoge el Catecismo Mayor en el número 2783 y dice así: «Tú, hombre, no te atrevías a levantar tu cara hacia el cielo, tú bajabas los ojos hacia la tierra y de repente has recibido la gracia de Cristo. Todos tus pecados te han sido perdonados. De siervo malo te has convertido en buen hijo. Eleva, pues, los ojos hacia el Padre que te ha rescatado por medio de su Hijo y di: Padre nuestro. Pero no reclames ningún privilegio. No es Padre de manera especial más que de Cristo, mientras que a nosotros nos ha creado. Di entonces también por medio de la gracia: Padre nuestro, para merecer ser hijo suyo». Es así, el Padre nuestro nos tiene que hacer crecer en deseos de ser mejores hijos nosotros. Y es impresionante comprobar en la vida de los santos cómo han vivido la oración del Padre nuestro. Recuerdo especialmente que de la vida de Santa Teresa de Jesús se dice cómo ella muchas veces no podía rezar el Padre nuestro completo, se quedaba en realidad en la primera palabra. Al decir Padre, se quedaba tan absorta y su corazón lleno de tanto amor hacia Dios al que podía llamar Padre, que eso ya le servía de oración. Y qué oración, claro está. En realidad el Padre nuestro lo resumía y lo contenía en esa primera palabra Padre. A nosotros nos corresponde tomar conciencia continuamente con el Padre nuestro de ser hijos de Dios, porque se nos olvida muy fácilmente. Por la vorágine de un mundo que nos envuelve y trata de engullirnos continuamente, por la debilidad de nuestra fe y por la siempre constante tentación que tenemos al desánimo, el Padre nuestro será para nosotros una fuente de continua fuerza, porque recordemos que la palabra de Dios y especialmente la oración del Señor, el Padre nuestro, no solamente es un dirigirnos nosotros a Dios, sino un recibir a través de esa oración por parte de Dios las fuerzas necesarias para levantarnos, recordando nuestra dignidad de hijos y contando con esa fuerza, con esa gracia que viene de Dios nuestro Padre. Concluimos hoy con unas palabras del Beato Juan Pablo II, hablando en una de sus catequesis del Padre nuestro. Escuchemos algunos párrafos que resumen los principales puntos de los que hemos hablado hoy. La Iglesia es misionera porque anuncia incansablemente que Dios es Padre, lleno de amor a todos los hombres. Todo ser humano y todo pueblo busca, a veces incluso sin darse cuenta, el rostro misterioso de Dios, que sin embargo, sólo el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, nos ha revelado plenamente. Dios es Padre de nuestro Señor Jesucristo y quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Los que acogen su gracia descubren con estupor que son hijos del único Padre y se sienten deudores hacia todos del anuncio de la salvación. Sin embargo, en el mundo contemporáneo muchos no reconocen aún al Dios de Jesucristo como Creador y Padre. Algunos, a veces también por culpa de los creyentes, han optado por la indiferencia y el ateísmo. Otros, cultivando una vaga religiosidad, se han construido un Dios a su propia imagen y semejanza, y otros lo consideran un ser totalmente inalcanzable. De la lectura atenta de los Evangelios se saca que Jesús vive y actúa una constante y fundamental referencia al Padre. A Él se dirige frecuentemente con la palabra llena de amor filial, Abba. También durante la oración de Getsemaní le viene a los labios esta misma palabra. Cuando los discípulos le piden que les enseñe a orar, enseña el Padre nuestro. Así pues, por medio del Hijo, Dios se ha revelado en la plenitud del misterio de su paternidad. Sólo el Hijo podía revelar esta plenitud del misterio, porque sólo el Hijo conoce al Padre. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre nos lo ha dado a conocer. Los creyentes tenemos la misión de proclamar y testimoniar que, aunque habita en una luz inaccesible, el Padre Celeste en su Hijo, encarnado en el seno de María, la Virgen, muerto y resucitado, se ha acercado a cada hombre y le hace capaz de responderle, de conocerlo y de amar.
Así concluye en Radio María el Compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.